Saludos a todos, Rudy Jacinto del Precio del Éxito y estas son las noticias más importantes que nos deja la National Football League. Día polémico por el cambio de reglas que han propuesto los dueños de la NFL. Específicamente, un cambio a una regla de tacleo que había sido utilizada y ha proliferado en los últimos años y que el día de hoy ha sido completamente prohibida. Hablamos, por supuesto, del famoso hip drop tackle, que sería traducido literalmente cadera, caída, tacleada, en ese orden. Nos habla de una jugada en la cual pues el tacleador agarra a la persona que tiene el balón, que está acarreando el balón, se columpea, deja en sus pies el suelo y luego cae sobre la parte trasera del pie de la persona que viene con la pelota, llámese receptor, ala cerrada, quarterback o corredor. Esta técnica en específico ha resultado en unas lesiones de jugadores importantes, específicamente el ala cerrada de los Baltimore Ravens, Mark Andrews, y también el receptor Tyreek Hill de los Miami Dolphins. La Asociación de Jugadores, la NFLPA, está en contra de esta decisión. Lo dijo desde la semana pasada y lo reiteró ahora que se está votando en ese sentido. Sin embargo, los líderes de la liga dicen que, pese a que respetan la opinión de los jugadores en este tema, no podían permitir o ignorar una tasa de lesión por este tipo de tacleadas que era de 20 a 25 veces mayor que las tacleadas estándar. Miembros del Comité de Salud y Seguridad de la NFL dijeron que estudiaron más de 20,000 tacleadas en temporadas recientes para tomar esta determinación. Sabemos cada vez es más difícil defender a jugadores en la NFL. Sin embargo, la tendencia en los últimos 4 años, y este es un apunte que recuerdo, quisiera tener la fuente, la voy a buscar, pero sé que en los últimos 4 años los puntos totales anotados en la NFL han ido a la baja. No ha sido esta explosión ofensiva de pases profundos, de partidos 50-45 a la que estamos acostumbrados a mitad de la década pasada, realmente de la pandemia. A la fecha, ha habido un colapso año tras año de puntos respecto al año anterior. Entonces, si bien entiendo que es difícil de cada vez más taclear a jugadores que son mejores y mejores atletas, también entiendo que esta tacleada realmente no existía hace 3, 4, 5 temporadas. Una adaptación reciente, quizás porque cada vez es más difícil taclear a la altura de la rodilla por tema de lesiones o castigos, y que ya no puedes ir a la cabeza por tema de conmociones. Entonces dicen los defensivos, ¿dónde tacleo? Al cuerpo, al bulto, y dirán, bueno, por si yo mido 6-0 y voy contra Gronkowski, que pesa 250 libras, pues ¿cómo le hago, no? Resuélvelo. Realmente eso es lo que le está diciendo la NFL a los jugadores. Resuélvelo, pero no vamos a permitir una tacleada que es 20 a 25 veces más probable dejar a alguien con una lesión grave de tronco inferior. Solo para recordar y contextualizar, esa jugada que sufre Mark Andrews contra los Baltimore Ravens fue grave, fue contra el linebacker de los Cincinnati Bengals, Logan Wilson. Usa el hip drop tackle, lo tumba el 16 de noviembre y se fractura la fíbula, tuvo ligamento de daños y estuvo lastimado hasta la final de conferencia de la AFC. Entonces no es poca cosa una lesión provocada por el hip drop tackle. Entiendo que es un recurso que han tenido los defensivos, pero personalmente una tacleada que provoca 20-25% de veces más probabilidad de lesión grave, para mí no tiene lugar en la NFL. Porque ¿cuál es la alternativa? ¿Cuáles son los dos escenarios que venimos manejando? Por un lado, que el defensivo esté frustrado y diga, no, pues entonces ¿cómo lo tacleo? Y tenga, en vez de un acarreo de permitido de 5 yardas, quizás una de 15 o de 20 yardas, por dar un ejemplo. Versus que se lastime un jugador, ni siquiera me pongan el nombre estrella, un jugador cualquiera, se lastima con un hip drop tackle y en vez de esa carrera de 15, 20 yardas, esa recepción de 15, 20 yardas, el jugador queda incapacitado para el resto de la campaña y posiblemente cortado del roster al siguiente año y podría ser el final de su carrera en la NFL. Ponderando los dos escenarios, personalmente, cancelen la tacleada, busquemos otras formas de defender. Si no les gusta ser defensivos en la NFL, cordialmente invitados a pasarse a la ofensiva. O sea, realmente la NFL no va a permitir una jugada que provoca 25 veces más lesiones que otras. No lo va a permitir ni en equipos especiales, ni en ataque, ni en defensa. No creo que sea una decisión de la NFL atentando contra la integridad competitiva de los defensivos, sino más bien no quieren que los quarterbacks estén lastimados y tengamos 60 quarterbacks titulares como tuvimos la temporada pasada, porque eso sí degrada el producto y sí degrada la calidad ofensiva. Y bueno, lo atractivo que puede ser un partido en horario prime time a nivel mundial, ¿no? De pronto teníamos juegos como, no sé, un Zach Wilson contra Daniel Jones, y dices tú, bueno, pues este partido, ¿cómo lo masticamos, no? Un Tyrod Taylor, y dices, bueno, Tyrod Taylor es un jugador noble, es luchón, pero pues yo quiero ver a los quarterbacks titulares, ¿no? Pues se supone que para eso estamos en la NFL. Un Aiden O'Connell contra Zach Wilson, dices, bueno, pues yo quería ver un Aaron Rodgers contra, no sé, Jimmy Garoppolo, contra algún otro titular. En fin, mera contextualización de lo que acaba de suceder, puntualizando, el hip drop tackle a partir de hoy ha sido prohibido. Como todo cambio de reglas, puede ser revisado al año siguiente después de tener más información sobre el impacto específico que tuvo este cambio de regla en la temporada siguiente. Pero ahora no lo saben, la que sigue comentarios, damas y caballeros. Esa es mi opinión, esa es mi postura. No digo que tenga la verdad absoluta, porque ciertamente no soy defensivo de la NFL, y si lo fuera, estaría bastante frustrado. Sentiría que me robaron un recurso más para poder detener a los rivales, y que la NFL prefiere ofensiva que defensiva. Pero ya desde una perspectiva general, global, de análisis, las defensivas han venido ganando la partida los últimos 4 años. Y esta tacleada provoca más lesiones de las que yo quisiera ver en la NFL, que son 0. Entonces, a mí me parece que la decisión es correcta. Entiendo que es una opinión impopular. No me importa. Me baso en mis hechos, en mi interpretación de lo que sucede en la NFL. Pero quiero saber qué opinas tú. Hubo 2 cambios adicionales a las reglas este pasado, bueno, el día de hoy, lunes. Los equipos ahora tendrán un tercer castigo, derecho a retar una jugada, challenge, si tienen éxito retando una de las 2 jugadas anteriores. La regla, como estaba conceptualizada anteriormente, te obligaba a acertar en los 2 desafíos antes de recibir un tercer desafío en un mismo partido. Ahora no, con que aciertes en uno de los 2, la NFL te va a regresar uno de esos y entonces podrás hacer un tercer desafío en el partido. La propuesta fue presentada por los Detroit Lions, me parece correcta. Si tú ves que algo está mal, lo retas y aciertas, ¿cómo por qué te íbamos a penalizar, no? Al contrario, felicidades, la viste bien, ahí tienes derecho a desafiar una jugada más. Y hay un cambio de regla más extraño, voy a tener que buscar explicaciones a esta regla en particular, pero bueno, la voy a plantear literalmente como la encontré explicada por la NFL. Un castigo importante por la ofensiva será enforzado antes de un cambio de posesión en situaciones en las cuales hay castigos de ambos equipos. Así, literal, traducido, quiero ver ejemplos de la NFL explicándome exactamente cómo se va a aplicar esta regla. Pero, lo repito, un castigo o foul importante de la ofensiva será aplicado antes del cambio de posesión en situaciones en las cuales hay fouls de ambos equipos. Así es como plantearon la nueva regla, damas y caballeros. Los Titanes adquirieron al cornerback estrella de los Chiefs, Legarius Sneed, campeón, por supuesto. Es un trade que se da por una 3ª ronda del 2025 y una 7ª ronda del 2024, que será el pick 221 de este año. Así, los Chiefs consiguen además, los Titans consiguen además de LeJarius Sneed, el cornerback, una 7ª ronda del 2024, la 252. Además, los Titans adquirieron a Sneed, le dan una extensión de contratos por 4 años y $76 millones, 55 de ellos garantizados, y fue un jugador importantísimo, posiblemente el mejor cornerback de la temporada pasada. 42 recepciones permitidas en 81 targets para 406 yardas y 0 touchdowns. Lo vimos borrar a muchos receptores importantes el año pasado. Va a jugar en el lado contrario de Chidobe Awuzie, quien llegó a los Titans a inicios de este mes. Robert McCreary entonces va a ser el cornerback, el slot cornerback o el nickel cornerback más pegado a la línea de golpeo. Y bueno, esto también me parece que convierte la posición de cornerback en prioritaria para los Kansas City Chiefs, porque no hay profundidad confiable titular detrás de la estrella Trent McDuffie. Y muchos se preguntarán, oye, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué lo regalaron, no? Una 3ª ronda el próximo año sabe a muy poco, y sinceramente me parece que es poco. Y sin embargo, parece que el mercado de LeJarius Sneed no era muy alto. Yo creo que más que analizar al jugador, qué tan bueno es o no, creo que aquí hay un tema o un planteamiento filosófico de los Kansas City Chiefs. Me explico. A los Kansas City Chiefs no les gusta darle extensiones de contrato a cornerbacks que están arriba de los 25 años. No, y pues prácticamente todo cornerback que llega a su segundo contrato va a estar arriba de los 25 años. ¿Por qué? Porque el declive en la posición puede ser muy brusco. Muy, muy brusco. Y realmente Kansas City ha sabido evaluar esa posición muy bien en el draft. Entonces, siente Kansas City que puede rellenar su talento de forma muy barata, muy segura, desarrollarlo. Y entonces, al momento de que llega a la agencia libre, lo dejan ir consiguen otra vez otro novato y además van a conseguir posiblemente un pick compensatorio, ¿no? Una tercera o una cuarta ronda el año siguiente por perder más talento del que adquirieron. Aquí no habrá pick compensatorio, finalmente los Titans aceptan una transacción, entonces no es una contratación de agencia libre, es un trade, pero la idea es la misma. Kansas City no quiere, no le gusta pagarle a cornerbacks y creo que Trent McDuffie estará bastante avisado para el momento en que termine su contrato actual. Ya con los Titans, creo que tenemos que catalogarlos como uno de los grandes ganadores en agencia libre, por lo menos por el volumen de dinero que han gastado en este periodo. No le damos mucho crédito a Will Levis, yo el primero, pero ciertamente está en contrato de novato y el equipo le va a dar todas las armas y todas las oportunidades de poderlo llevar a instancias importantes de postemporada. Primero, demostrar que sí es el quarterback franquicia que necesita el equipo, pero también aprovechar esta fórmula que se ha hecho tan famosa con San Francisco y antes con Jared Goff. Quarterback talentoso o suficiente en contrato de novato barato me permite gastar $40 millones o más en el resto de las posiciones. Y por eso los Titans dicen, es nuestro momento, veremos si Will Levis es la respuesta o no, pero en lo que nos enteramos, ahí les va. Vamos a competir con todo, véngase Jerry Sneed, véngase Calvin Ridley, véngase Tony Pollard, y así van armando un roster competitivo. Con los Giants, no hay garantías de que Daniel Jones vaya a estar listo para semana 1. La información nos llega a través de Brian Daboll, el head coach del equipo. Se lo comunicó a NFL Network, a Tom Pelissero. Y esto pues, nos recuerda que Daniel Jones viene regresando una lesión importante, una ruptura de ligamento cruzado anterior que sufrió el 5 de noviembre. Daboll también dijo que una vez que esté sano Daniel Jones, bueno, pues que la titularidad va a ser completamente suya. Sin embargo, Jordan Reinan de ESPN reporta que el equipo contempla cambiar por completo a su titular, esté o no listo Daniel Jones. Entonces aquí tenemos quizás una versión pública que nos está vendiendo Brian Daboll y una intención privada que es completamente distinta. Recordemos que los Giants contrataron a Drew Lock, el suplente de los Seattle Seahawks en agencia libre, contrato de 2 años, $5 millones por temporada, y también van a estar estudiando a prospectos importantes de este draft, incluyendo a JJ McCarthy, el quarterback de Michigan. Hablando de quarterbacks, se espera que los Broncos usen su primer pick global en un mariscal de campo. Así lo reporta Mike Lewis de 9 News. Nos dice que sería una sorpresa si los Broncos no utilizaran su pick número 12 para de alguna forma conseguir un quarterback. Esto de alguna forma nos habla de que o lo toman con el pick número 12 o combinan ese pick número 12 con otros picks o algún jugador para subir posiciones y tratar de afianzarse o asegurar algún mariscal de campo que le sea atractivo. Había mucho ruido durante el NFL Combine hace 3 semanas de que JJ McCarthy de Michigan era el elegido para Sean Payton, pero probablemente tendrían que subir posiciones para alcanzar a tomar a JJ McCarthy. Recordemos que están los Raiders y sobre todo los Vikings, que ya tienen el pick número, bueno, 2 picks de primera ronda, el 11 global y el 23 global. Entonces, si Broncos quiere a JJ McCarthy, tendrá que subir en el draft, posiblemente tan alto como el pick número 4 con los Cardinals o incluso el 3 con los Patriotas. Si no alcanzan a subir, ahí están 2 posibilidades claras. Onyx de Oregon, Michael Penix Jr. de Washington. Ya me puse a ver cinta de juego a los jugadores y les comento, Onyx y Michael Penix Jr., cada uno con ciertos defectos como cualquier prospecto de la NFL, son de mi agrado, tienen mi voto de confianza para ser elegidos en primera ronda. Específicamente por talento, por veteranía, por nivel competitivo, y lo podemos comentar más a fondo en este programa, en otros programas o en la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, sepan que Onyx y Michael Penix Jr. para mí sí pertenecen a primera ronda y que si esa es la decisión de los Broncos de Denver, pues nada más sería cuestión de ver cuánto les costaría en cuestión de capital de draft. Con los Chargers firmaron al cornerback Christian Fulton, contrato por 1 año, términos financieros todavía no revelados. La segunda ronda del 2020 permitió 37 de 51 targets atrapados para 577 yardas y un touchdown en 12 partidos con los Titans. Su mejor juego en semana 9. Corrió a George Pickens, le permitió apenas 2 recepciones para menos 1 yarda. No me parece que sea tan consistente, pero tuvo sus momentos. Va a jugar del lado contrario de Asante Samuel Jr. con los Chargers. Y recordemos que Los Ángeles fue la unidad número 29 en yardas permitidas la temporada pasada. Entonces, todo lo que le puedan inyectar de talento a la secundaria, bienvenido sea con los Chargers. Regresando al draft, hablemos de los Buffalo Bills y de que probablemente tomarán un receptor temprano en el draft. Así nos reporta ESPN. Creen que pueden tomar un receptor tan temprano como incluso primera ronda. Y bueno, recordemos que firmaron ya dos jugadores los Buffalo Bills en agencia libre. A Curtis Samuel de Washington. Y acaban de firmar a Mac Hollins. Pero ninguno parece un reemplazo directo de Gabriel Davis, que firmó con los Jacksonville Jaguars. No, ninguno es esa amenaza profunda en todas las jugadas. Entonces, también necesitan pensar en un reemplazo para Stephon Diggs, quien podría estar llegando a su último año de contrato con la organización. Yo sí creo que este es el último año de Stephon Diggs con el equipo. Recupere nivel o no, creo que este va a ser el año definitivo de Stephon Diggs. ¿Quién podría llegar al equipo entonces? Yo les he presumido mucho a los jugadores de Texas. Adonai Mitchell específicamente tiene un tamaño importante, 6'4", 196 libras. Debe estar disponible para el pick número 28. Si no, pues está Xavier Worthy, que es más bajito, 5'11", 165 libras, pero con velocidad elite. Corrió las 40 yardas en 4.21 segundos. Y bueno, si lo combinas con la fuerza de brazo que tiene Josh Allen, agárrense, ¿no? Va a ser una cosa brutalmente poderosa aquella y va a darle más espacio a todos los jugadores de zonas intermedias y de zonas de corto yardaje. Entonces los dos receptores de Texas tienen mi voto de confianza para ser elegidos por los Bills en este próximo draft. Y hablando del costado defensivo del balón, quiero mencionarles al jugador de North Carolina State, linebacker Peyton Wilson, que pues tiene cinta de juego de primera ronda, nos asegura el evaluador o scout Daniel Jeremiah, un jugador de primera ronda según su cinta de juego, y cito: Wilson tuvo 138 tacleadas, 15.5 para pérdida, 6 capturas y 3 intercepciones en 12 partidos con el Wolfpack. 6'4", 233 libras, corre las 40 yardas en 4.43 segundos, que fue bastante más rápido que varios corredores y receptores. Ojo, ha sufrido dos rupturas de ligamento cruzado anterior y las cuestiones médicas podrían apartarlo de primera ronda. Pero por talento puro, Peyton Wilson pertenece en primera ronda. En últimas noticias, los Buffalo Bills firmaron al tackle defensivo Austin Johnson y los Eagles también firmaron al quarterback Will Freer como su quarterback número 3. Ya lo tienen, damas y caballeros, en 17 minutos y 20 segundos todas las noticias del fin de semana en la National Football League. Ayúdenos descargando este episodio en su celular, suscribiéndose a 3 y fuera NFL. Ahí se suscriben, les llegan todas las noticias súper rápidas, súper acotadas a su celular. Ahí nos pueden dejar una reseña de 5 estrellas, compartirlo con sus amistades. Denle amor al programa para que el programa le pueda dar también cada vez más amor a todos ustedes. Porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Pues si fuera.